Así.
Bueno, y no solo estamos atentos a los temas del petróleo y del dólar, sino que también a la situación hídrica de Chile. Y para eso está con nosotros Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarme.
Hola, Pato. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación a conversar sobre energía y la situación de estrechez.
Sí, eso quería partir preguntándote, Claudio. ¿Cómo está la situación hídrica hoy día? ¿Cómo está la estrechez?
Bueno, yo creo que para nadie ya es un desconocimiento de que Chile se está viendo enfrentado a una estrechez hídrica que ya en realidad lleva más de una década, pero que es la expresión más fuerte y clara de la llegada del cambio climático con mucha fuerza a Chile. Las dos grandes expresiones del cambio climático de Chile van a ser un aumento de temperaturas, como en muchas partes del planeta, y en el caso nuestro, un aumento de la escasez hídrica, de cada vez menos precipitación, y así fue que el año 2021 fue el año más seco que jamás hemos registrado, y si además consideramos cada semana fue más seca que toda la historia. Entonces, la verdad es que hoy día estamos en niveles muy bajos de producción de hidroelectricidad, que todavía sigue siendo la principal fuente de generación renovable, y eso nos lleva... junto con toda la irrupción de los mercados energéticos globales y le ponemos la guinda a la torta, ¿no es cierto?, a la invasión rusa a Ucrania, a una tormenta perfecta en el sector energético, en la cual venimos abordando hace mucho tiempo, ya anticipado por la crisis hídrica, pero ahora agravado por la situación rusa ucraniana.
Claudio, ¿tú crees que va a haber racionamiento eléctrico en Chile este año?
Bueno, precisamente la primera tarea que como industria y como instituciones que participan y que en esto que son el Coordinador Eléctrico Nacional, que es la que coordina toda la operación del sistema nacional, y obviamente desde el liderazgo de las autoridades de gobierno, el Ministerio de Energía, la principal tarea que estamos abocados es precisamente prevenir la posibilidad de racionamiento con un foco de evitarlo particularmente para que no haya racionamiento en la población general. Y la verdad que es muy difícil decirlo, hay muchos factores que tienen que concurrir para que esto ocurra. Hemos estado anticipando, ¿no?, con acciones, que si yo se ha estado haciendo reserva hídrica de agua para sostener agua eventualmente para el momento más crítico del invierno, cuando todavía no llueve o cuando todavía no se deshiela, asegurando potenciales logísticas para el transporte de diésel, que es el diésel es como la reserva última del sistema eléctrico. Cuando ya usaste el agua, el sol, el viento, el carbón, el gas natural, el diésel es aquello que, particularmente cuando tuvimos la crisis del 2007, recordarán, cuando se cortó el gas argentino, fue el que de alguna manera permitió al sistema en la emergencia sobrevivir. Y ese parque diésel hoy día nuevamente va a estar llamado a la acción, pero el gran desafío ahí es logístico, el transporte de camiones y la llegada del combustible. Entonces, nos hemos ido anticipando en distintos frentes. Y el viernes, el jueves, la tarde, tuve una reunión liderada por el ministro de Energía, Claudio Huépez, para precisamente poner a todos los actores sobre la mesa y ver cómo abordamos esta situación inmediata y cómo pensamos un sistema eléctrico más resiliente al cambio climático y otras disrupciones, como digo, las disrupciones globales que ocurrieron ahora con la pandemia y la crisis energética europea.
Claudio, y en esa mesa que se sientan con el ministro Claudio Huépez y a analizar las alternativas que se pueden implementar, ¿qué alternativas salen arriba de la mesa? ¿Qué se puede hacer? Porque efectivamente el cambio climático no va a cambiar de la noche a la mañana y también está apretada la situación del gas, entiendo, por menores envíos de otros países que están sustituyendo el gas ruso. Entonces, ¿qué elementos, qué alternativas tenemos arriba de la mesa para poder hacer frente a esta estrechez?
Bueno, lo primero es en el corto plazo, como digo, asegurar la oferta eléctrica. Entonces, eso implica tener claridad y conciencia cuáles son las ofertas que hay hoy día, cómo eventualmente pudiera llegar un poco más de gas argentino. Nosotros sabemos que el gas argentino tiene un problema interno, producto de su larga data política de mantener precios artificialmente bajos. Ha habido muy poca inversión de transporte interno en Argentina, entonces Argentina ha usado y desviado todo el gas hacia el consumo argentino, y lo que envía en el margen nos envía a nosotros, y ver hacia adelante la posibilidad de ir asegurando más gas, asegurar los envíos de gas natural que vienen de otros mercados internacionales. Ahí el gran tema pasa a ser, obviamente, que estos barcos de gas natural licuado, potencialmente, si sucediera que hubiera una disrupción definitiva del envío de gas europeo, bueno, esos barcos hoy día, el precio del gas natural ha pasado, se ha multiplicado por 10, incluso en algunos momentos por 15 en el mercado mundial. Entonces, al final puede ser que se produzca una interrupción. Entonces, y por último, bueno, obviamente está el carbón que ha dado, ¿no es cierto?, que en el cual nosotros hemos estado siempre comprometidos con una agenda de retiro del carbón, porque tenemos energías renovables que han podido sustituirlo, pero ese retiro del carbón también tiene que ser hecho de manera responsable, adaptativo a las condiciones del sistema. Y además, bueno, finalmente, como si fuera la guinda de la torta, tenemos como país un desafío de transmisión. La energía se produce en distintas partes del territorio, pero el problema es que hay que transmitirla desde el norte, sí, o el sur. Entonces hay zonas del país, por ejemplo la zona de Puerto Montt, donde hubo más, menos agua, que han tenido precios más altos. Entonces, como digo, tanto el lugar donde potencialmente ocurren, el tipo de conversión que tener, la específica de cada territorio, la logística del diésel, el gas natural, el carbón, y obviamente cómo le sacamos el máximo provecho a la energía renovable que tenemos, y eso requiere del mejor uso posible de las líneas de transmisión, cómo puedo hacer aún mejor uso de las líneas que tengo, sobre todo en la situación de estrechez.
Claudio, ¿se podrían reabrir algunas minas algunas generadoras de carbón que se cerraron?
A ver, las plantas que están cerradas ya, y hay unas en el norte, ¿no es cierto?, en Tocopilla y en Tarapacá, están cerradas ya de forma definitiva porque ya están reconvertidas o cerradas porque es la zona donde no estamos viviendo este mismo efecto. Si el efecto tiene más que ver con el centro-sur de Chile. Entonces, ha habido una revisión en el corto plazo del aplazamiento en el margen de alguna salida, pero esas que están cerradas en el norte ya están cerradas y nosotros estamos siguiendo avanzando en la medida que las condiciones nos dan, porque así ha sido además el interés de la industria de poder ir cerrando el carbón por razones ambientales, por razones económicas y por razones sociales, pero claramente siempre hecho mirando cuáles son las condiciones del sistema y cómo podemos asegurarlo. Y finalmente la autoridad es el último término la que autoriza el retiro o no de una central.
Estamos conversando con Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Claudio, tú mencionaste también los desafíos de la transmisión. Entiendo que la transmisión también requiere harta inversión para poder transmitir la energía desde donde se genera hacia donde se consume. Necesita fuerte inversión en un contexto de alta incertidumbre y de altas tasas de interés. ¿Cuánta plata se necesita invertir en la transmisión y cómo ves la evolución de las inversiones necesarias?
A ver, tenía un paso para atrás. Primero que nada, tener conciencia que este siglo que viene y estas décadas que vienen, la electricidad crecientemente aparece como el gran energético del futuro, en el sentido que la electricidad permite consumir energía, cero emisiones. Nosotros hoy día, por ejemplo, que andamos en auto, consumimos leña, que solo en el sur de Chile se consume leña para calefaccionar. Si uno piensa en la electricidad como energético, tiene esa gran oportunidad de transformar las ciudades en los lugares más sostenibles, permitir evitar el consumo de combustible. Y a su vez, las energías renovables están distribuidas en distintas partes del territorio y no donde uno decide estar. Entonces ahí aparece la pregunta de dónde las genero. Y ahí aparece tu pregunta, la transmisión. ¿Cómo yo aseguro que poder aprovechar la enorme energía solar que hay en el norte de Atacama, en la zona de Antofagasta? Y ahí, por ejemplo, se acaba de iniciar un proyecto por primera vez en Chile, de una línea de transmisión que va a unir punto a punto Antofagasta con Santiago. Y esa línea, estamos hablando más de cerca de 2.000 millones de dólares de inversión, implica además recorrer la distancia que estamos hablando entre Antofagasta y Santiago, pasando por todo el territorio. Chile además es largo y flaco, un sistema bien especial, ¿no es cierto?, distinto a los países europeos, Estados Unidos, que están enmayados. Nosotros tenemos un país, son casi 3.000 y tantos kilómetros norte-sur. Entonces la transmisión se ha ido haciendo cada vez más evidente y más necesario invertir en transmisión para llegar a tiempo a aprovechar esta energía. Pero al mismo tiempo está ocurriendo una tendencia global y localmente de tratar de generar más cerca de donde produzco. Entonces, y lo más cerca de todo es lo que se conoce como la generación distribuida o incluso la generación residencial. Entonces, son como dos grandes tendencias, pero lo que vemos que va a seguir ocurriendo es la necesidad de aprovechar la diversidad de fuentes, esto es en la costa, el agua en el sur, el sol en el norte, incluso en la zona central, para transmitirlo, para ir balanceando los requerimientos de distintas partes, si queremos que la electricidad sea como esta gran palanca de reemplazar los combustibles. Hoy día, por lo demás, son la gran mayoría del consumo, o sea, el 20% del consumo de energía en la ciudad es electricidad, el 60% son bencinas, diésel, queroseno, gas licuado, petróleo, etcétera. Entonces tenemos una
Claro.
enorme necesidad de reemplazar energéticos y eso hay que tenerlo a través de mayor línea de transmisión.
Claudio, en la Comisión Constituyente se han discutido prácticamente todas las maneras en las que queremos organizarnos, se han discutido los derechos mineros, derechos de agua, derechos de propiedad, derechos de autor, en fin. ¿Cómo has visto el desarrollo de la Constituyente y quería saber si es que hay algunos temas que preocupen en particular al sector de las generadoras?
A ver, bueno, el sector de generación, como lo estaba planteando, está súper alineado con un desarrollo sostenible hacia adelante, por un lado, permitir abordar la crisis climática, hacer ciudades más sostenibles, hacer que la generación que se va a ir produciendo cada vez más en los territorios sea una buena noticia también para los territorios. Si uno produce energía en un lugar, en el desierto o en una zona rural, esa energía a la velocidad de la luz se va de ese lugar hacia los centros de consumo de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos que en los territorios donde se produce la energía eólica u otras sean también una buena noticia para esos lugares? Y por lo tanto, al menos conceptualmente, la industria de generación, la electricidad como tal, está muy alineada con este futuro que integre lo social, lo ambiental y un desarrollo económico que cree valor. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado hoy a ser tan exitoso como país y reconocido como uno de los países más atractivos para el desarrollo de energías renovables? No es el hecho de que tengamos mucho sol, mucho viento, mucha agua, o geotermia u otros recursos naturales, sino que hemos demostrado ser un país confiable, con buenas instituciones de calidad, abierto a la inversión extranjera, abierto a la innovación que trae la apertura comercial. O sea, que Chile tenga la diversidad de proveedores globales, le permite muy rápidamente atraer nuevas innovaciones, las grandes nuevas innovaciones futuras como el almacenamiento eléctrico, o sea, guardar en baterías cada vez más grande. Entonces, claramente, bueno, to si todo aquello que permita de alguna manera desarrollar y mejorar esos principios de nuestro país, creemos que es necesario y obviamente hemos visto en la conversación, y creo que no es ajeno a nadie, que en muchos casos se ha visto más visto puesto en duda esos principios, en alguna, no ligado al sector energía. Vemos en el sector energía, genera la convención. Lo ha abordado más bien muy específico desde los derechos de la energía, visto como un derecho social, pero no se ha involucrado como en otras industrias respecto a esta cosa más a largo plazo. Así que ojalá podamos seguir siendo esto, porque es una industria muy intensiva en capital y de una mirada larga y de desarrollo sostenible a largo plazo. Ojalá poder llegar a puerto con eso y seguir avanzando en la enorme cantidad de inversiones que está comprometida en esta industria.
Exacto. Claudio Sivag, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Que esté muy bien. Buen día.
Al contrario, gracias Pato por la invitación y espero que estemos juntos pudiendo salir adelante abordando los riesgos y desafíos que nos genera, por un lado, la crisis climática, pero también el corto plazo. Así que muchas gracias por la invitación.
Esté muy bien, gracias Claudio. Y les cuento que tengo